Hola amigos, aquí Daniel Biglietti en otro programa de la serie Tímpano en Radio El Espectador, como todos los fines de semana en doble horario cada día, ya lo saben, 13:30 y 22:30. También saben que pueden comunicarse con nosotros durante la salida al aire del programa al teléfono, anoten 29 01 37 76 y dejar mensaje. También por correo electrónico a tímpano@adinet.com.uy. Ya realizado el acto en memoria de Mario Benedetti en la sala que lleva su nombre en Agadu, al cumplirse un año de existencia de la Fundación Benedetti, abordo hoy el prometido programa pendiente dedicado a Marcos Velázquez, en cuya introducción me permito recordar con emoción a otro compañero de lucha y de sueños. Marcos me lo autorizaría, sin duda. Me refiero a Emilio Carli, a quien conocí exiliado en Noruega, un ser de gran calidad humana, de profesión sastre. A mí me gustaba llamarlo el sastrecillo valiente, siempre generoso y solidario, también cuando en sus últimas visitas al Uruguay que lo vio nacer, supo militar, incluso en la última campaña electoral en que el Frente derrotó a los blanquicolorados. Bueno, ahora sí, como afinando una guitarra entrañable, abriremos el primero de dos programas evocando a Marcos Velázquez. En instantes comenzamos. Marcos se autodefinía como cantor criollo y se sentía orgulloso de que sus maestros hubieran sido justamente cantores criollos. Hay una anécdota que rescata Rubén Olivera. Dice, en diversas entrevistas Marcos cuenta de la sorpresa de una novia de adolescencia cuando ella quería hablar de Elvis Presley y él del payador Carlos Molina. Sus canciones abarcan diferentes temáticas, siempre expresadas con vuelo poético, manejando una veta de humor de la que Rubén rescata la anécdota de una carta que Marcos decidió mandarle a Dios, por correo aéreo, como es lógico, comentaba él. Puso en el sobre, no eran épocas de correo electrónico, «Señor Dios, Rey del Cielo, Cielo». La carta le fue devuelta con un sello que decía «Dirección desconocida». Como hilo conductor de este timpanero abrazo a la memoria de Marcos Velázquez, junto a su música iremos oyendo pasajes de una entrevista que yo le hiciera en Ivry, barrio periférico de París, en esa etapa puente en que los exilios se iban desexiliando, digamos, tras el fin de la dictadura uruguaya.
¿Te acordás cuando, por el Prado, con el pretexto de estudiar, íbamos juntos a aburrir nuestros cuadernos tirados en el trebolar? ¿Y te acordás de tanto andar, camino siempre del mismo lugar? Ya habíamos hecho un caminito de nosotros que terminaba en el Pinar. Vos le llamabas nuestro camino y te enojabas con el guardián, y se reían los venteveos que nos gritaban desde el Sausal.
¿Vos sos de la campaña?
No, yo soy de Montevideo.
¿Dónde naciste?
Yo nací en La Victoria.
¿En el Cerrito de La Victoria?
Sí, pero viví casi siempre después, en toda mi niñez, en Nuevo París, cerca de del Camino de las Tropas.
¿Y cómo fue tu infancia?
Bueno, mi infancia fue, como te digo, yo hasta los 15 años viví en Nuevo París.
¿Tu familia qué hacía?
Mi padre era obrero en la UTE. Mi madre era, como si dijera, ama de casa. Es una gran paradoja eso. Porque mi madre era una verdadera esclava, trabajaba todo el día, pero a ese tipo de esclavas se le suele llamar amas de casa. Yo fui a la escuela del Paso de la Arena. Es un poco un ambiente de la campaña que yo viví en pleno Montevideo.
Alterado a veces por ese extraño pito que tenía el tren E.
Ah, sí, el tranvía de la Barra, que se llamaba.
De doble trolley.
Claro. Y yo recuerdo el ambiente ese de mi niñez, era un ambiente realmente campesino. Todavía se mantenía el atraso de llevar las tropas a pie hasta el frigorífico. Y había un ambiente de gauchos que parecían sacados de estampas de Blanes. Yo alcancé a ver gente de Chiquipá, de Botas de Potro, por ejemplo. Peleas en los boliches. boliches en los que eran un poco las casas de la cultura nuestra, porque aquellos boliches siempre tenían el payador, el cantor, el recitador de versos, el acordeonista. Ahí iba siempre a cantar Molina, Arellano. Por eso te decía que yo desde muy chico estuve muy vinculado a eso. Y mucho antes de que se hablara de folclore, existiera a nivel de los medios masivos la onda del folclore, yo ya cantaba esas cosas. Solo que con el tiempo me interesó un poco investigar sus orígenes.
¿Y la cultura de las casas cómo era?
Mira, mi padre era poeta, yo canto cosas de mi padre. Mi padre era un enamorado de la poesía, de la música, de la guitarra, de los payadores. Y mi casa era un poco ese ambiente también. Molina, por ejemplo, venía siempre a casa a cantar, hacíamos asados con mi viejo.
¿Qué edad tenías vos?
Y yo en aquella época tenía, yo qué sé, 10 años, 15 años.
¿Y tu padre qué hace? Mi padre es albañil. Es el más noble de los oficios, pues de él dependen los edificios, de las industrias, los hospitales o los palacios residenciales. Mi padre dice que gracias a eso a todas partes llega el progreso. Cuando yo sea grande, voy a ser como él. Cuando yo sea grande, voy a ser como él. ¿Qué hace? Mi padre es labrador, sabe de plantas y de animales y de cosechas y de frutales, y es un oficio más importante que hacer palacios como gigantes. Mi padre dice que no habría nada sin que la tierra fuera sembrada. Cuando yo sea grande, voy a ser como él. Cuando yo sea grande, voy a ser como él. ¿Qué hace? El mío es general. Ahora hace tiempo que no lo veo, porque en el Vietnam tiene su empleo. Él no hace casa ni labra tierra, pues se dedica solo a la guerra. Sabe de bombas y bombarderos que hacen pedazos pueblos enteros. La última noche que me dio un beso, estuvo hablando tan solo de eso. Dice que tiene armas venenosas que matan todos seres y cosas. Mueren los hombres y las mujeres, pájaros, flores, todo se muere. Y hasta las madres también se mueren, y los abuelos también se mueren. Y hasta los niños también se mueren, como nosotros también se mueren. Cuando yo sea grande, no seré como él. Cuando yo sea grande, no seré como él. No, no, no.
Seguimos evocando a Marcos Velázquez en tímpano. Podríamos decir que hay una especie de prehistoria que es muy importante, porque es donde vos fundás tu canto, donde por ejemplo, empezás a cantar, ¿cuándo?
Bueno, yo canté siempre desde muy chico. Cantar, como se dice, como en tanto que profesional, comencé por los años 60. Creo que fue en el 64 que saqué el primer disco en la Philips.
¿No era un disco pequeño?
Era un disco chico de 4 canciones, sí. Y ese disco surgió como motivo del primer festival de folclore de Salto, en el cual yo gané el primer premio con la canción La Rastrojera, y el premio era un disco en la Philips. Así fue que hice mi primer disco.
Fue de alguna manera la canción que te dio popularidad, digamos, en Uruguay, ¿no?
Se hizo muy popular, sí, porque la grabó mucha gente, y sobre todo porque quedó en la tradición. Es una canción que aún se sigue cantando, a veces con la letra cambiada. Yo mismo le he cambiado la letra muchas veces, porque se prestaba para eso. Es simplemente una polca con un estribillo tradicional. Te cuento un poco la historia de eso. Esa polca yo la compuse sobre la base de una que yo escuché en Canelón Chico. Era una forma de cantar simplemente a veces sin instrumentos, coplas, octosílabas, con ese estribillo que venga el trigo, que venga el maíz, cuyo origen yo desconozco. Don Lauro decía que se había originado en una huelga de productores de trigo y de maíz. Entonces los campesinos cantaban esas coplas cómicas, a veces coplas de tono subido, como se decía, con ese estribillo. Yo lo que hice fue componer otra melodía y otra letra, que en aquel momento fue una letra política. Y ahí, ese es un poco el origen de La Rastrojera mía, para diferenciarla de la otra rastrojera, la más antigua.
Unos muchos y otros nada, y eso no es casualidad. unos muchos y otros nada. Y eso no es casualidad. Si el maíz crece desparejo, alguna razón habrá. Si el maíz crece desparejo, alguna razón habrá. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' deschalar. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' deschalar. La crisis en Uruguay tiene dos explicaciones. La crisis en Uruguay tiene dos explicaciones. Cuando no es por la sequía, es por las inundaciones. Cuando no es por la sequía, es por las inundaciones. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo para deschalar. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo para deschalar. Es así, se empapa y se deshidrata el Uruguay. Y al verme tan mal después, un ladrón me robó todo. Y al verme tan mal después, me está haciendo unos empréstitos y cobrándome interés. Me está haciendo unos empréstitos y cobrándome interés. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' deschalar. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' deschalar. ¿Y qué se va a hacer? Es la ley, ¿no? No. Antenoche tuve un sueño pa' morirse de la risa. Antenoche tuve un sueño pa' morirse de la risa. Que los curas gobernaban y el gobierno daba misa. Que los curas gobernaban y el gobierno daba misa. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' deschalar. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' deschalar.
Tocan lindo los botillas.
Pensar que cuando eras chica te bañé más de una vez. Pensar que cuando eras chica te bañé más de una vez. Y ahora que vales la pena, ni que te enjuague querés. Y ahora que vales la pena, ni que te enjuague querés. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' deschalar. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' deschalar. El día que yo me muera, llórenme, pero a mi modo. El día que yo me muera, llórenme, pero a mi modo. Cantando lo que yo canto, pa' que no muera del todo. Cantando lo que yo canto, pa' que no muera del todo. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' deschalar. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' deschalar. Y que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' deschalar. ¡Alto!
¿Pero vos te definirías precisamente como un cantor político? ¿O te definirías como un folclorista?
Yo no sé cómo definirme. Incluso folclorista es una palabra que no me gusta mucho, porque la palabra folclore se usa como sinónimo de un montón de cosas, a veces de cosas que no tienen nada que ver con el folclore. Claro. Es un sinónimo simplemente, folclore. En general, cuando se habla de folclore, no se habla del único punto de vista válido, que es el científico. No se habla de una ciencia ni del objeto de estudio de esa ciencia. Pero es sinónimo, se hace sinónimo de anónimo, de tradicional, de popular, a veces de caduco, porque tiene también sentidos peyorativos. Uno lo ve a menudo eso en la prensa.
Lo que tú haces sería una proyección folclórica en algunos casos.
Bueno, todos los cantantes hacemos una proyección folclórica, aunque yo canto cosas tradicionales, cosas antiguas. Yo recuerdo que cuando yo empecé a cantar, a mí me grabó don Lauro de Estarán para su archivo del Museo Histórico Nacional. Figuro como un informante más para él. Y él justamente me decía, eso me acuerdo siempre, que no le extrañara que él grabara un joven. Para grabar viejos había que ir a la caja de jubilación. Que grabar folclore no significa grabar jóvenes ni viejos. Significa grabar portadores de hechos folclóricos, que pueden ser jóvenes o viejos, porque los viejos fueron jóvenes y además le enseñan sus cosas a las nuevas generaciones.
Dentro de esos cantores populares En tu obra hay una coherencia en el sentido de abordar formas folclóricas de Uruguay. ¿Es así?
Sí, es así, sí.
Porque yo nunca te oí cantar una samba, como es el caso de que nos ha ocurrido a los olimareños, a Alfredo Zitarrosa, a mí mismo. No te he oído formas que vengan de Argentina o cruzando Brasil de una manera muy, muy abrasilera. Te he oído cantando formas uruguayas.
Sí, exclusivamente.
¿Hay otros casos, te parece, que hayan acompañado esta actitud en ese momento?
No, que se interesaran por el folclore uruguayo, sí, pero que se limitaran, como yo, a cantar exclusivamente el uruguayo, no. Salvo casos, por ejemplo, que no son conocidos, y lamentablemente no son conocidos, como los viejos cantores con los cuales yo aprendí, como Alberto Moreno, por ejemplo, gran cantor y gran guitarrista, pero que nunca grabó y nunca se difundió. Y yo prácticamente las cosas que sé cantar las aprendí con ellos, con los payadores, con Carlos Molina, con Luis Alberto Martínez, con El Ciego Basso, con Óscar Villanueva. Gente que era orientalista, nunca aceptaron el término de folcloristas, eran cantores criollos.
Ahora, del material del fonograma Un mapa musical del Uruguay, organizado por el musicólogo uruguayo Lauro Ayestarán, oímos a Nicolás Basso en improvisación por Cifra.
En esta noche de frío, esta noche de frío que junto con mi instrumento ofrecerá el pensamiento que a los oyentes envío. Ese sentimiento mío que guarda respetuosamente aquel cariñoso ambiente de la gaucha tradición, dándole a la comisión este verso creciente.
En el caso de Carlos Molina, está citando un antecedente fundamental dentro de lo que es un canto con una ubicación, digamos, social y política, ¿no?
Sí, también. Carlos Molina fue un poco el que inició, digamos, un movimiento más actual del payador. Y sacó al payador del canto simplemente a las cosas típicas, paisajistas, y lo introdujo, como es debido, como cantor social.
Sombra del viejo Artigas que anda buscando en esta sangre hermosa, su propia sangre, es su estirpe que vuelve, llega y proclama, si no hay patria pa' todos no habrá panaide, patria que se tragaron los patrioteros, un puñado de ricachos y el gringo yanqui. Ya se la sacaremos del mismo buche y habrá patria pa' todos sino pa' naide. Y del Cuareina al Plata vendrán los hombres, los parirá la entraña de nuestra madre y de la patria vieja saldrá otra nueva, que la patria es pa' todos sino pa' naide. Ni gringos ni macacos podrán arriarnos, por aquí las pasturas no querían cobardes, y así claritamente se lo decimos, si no hay patria pa' todos, no habrá pa' naide.
Aquel legendario encuentro de la canción de 1967 en Cuba, que hemos citado tantas veces, hizo crecer los vínculos entre algunos de los uruguayos que asistimos. Así fue creciendo mi relación con Marcos Velázquez. Allí, junto a Marcos, estaban también, entre otros, Carlos Molina, Aníbal Sampayo, Alfredo Zitarrosa y los olimareños, que grabarían más de una década más tarde del encuentro en Cuba una canción de Marcos, Nuestro Camino.
¿Te acuerdas cuando por el prado, con el pretexto de estudiar, íbamos juntos a aburrir nuestros cuadernos tirados en el trebolar? ¿Y te acordás de tanto andar, camino siempre del mismo lugar, fuimos haciendo un caminito de nosotros que terminaba en el pinar. Fuimos haciendo un caminito de nosotros que terminaba en el pinar. Vos le llamabas nuestro camino y te enojabas con el guardián y se reían los venteveos que nos gritaban desde el Sausal y se reían los venteveos que nos gritaban desde el Sausal. Cuando la vida nos llevó por diferentes sendas a luchar, yo iba solito hasta la sombra de los pinos con el camino a conversar. Yo iba solito hasta la sombra de los pinos con el camino a conversar. Pero una tarde no lo hallé, lo habían tapado igual que ayer. Los macachines y los tréboles de olor, su tumba en flor, qué triste ver. Dos primaveras me abandonaron, una el camino y otra tu amor. Qué soledad sentí aquella tarde que no los vi ni a él ni a vos. Qué soledad sentí aquella tarde que no los vi ni a él ni a vos. Qué soledad sentí aquella tarde que no los vi ni a él.
Cuando despedimos para siempre a Marcos, en el velatorio el 7 de septiembre, hubo la presencia del presidente José Mujica y del ministro de Cultura Ricardo Erlich, y entre los cantores que vi, Washington Carrasco y Cristina Fernández, Mario Carrero, Héctor Numa Moraes y Rubén Olivera, quienes ambos, en diferentes circunstancias, supieron ser muy solidarios con Marquitos. Sorpresivamente, en el momento del adiós, un joven, casi como un símbolo del relevo generacional, tomó la guitarra de improviso y todos coreamos unas coplas de Marcos. Ahora, ya cerca del final de este primer programa, oímos en silencio una de sus recordadas canciones.
Aprobó el examen del cansancio y recibió su título de obrero, sin felicitaciones ni agasajos como los Juanes del planeta entero. Y en los talleres donde crece el mundo, sembrado por los Juanes jardineros, vio al picaflor de fuego de un soplete sobre la orquídea roja del acero y se sintió feliz. Entonces Juan, criador del planeta y de su pan, y se sintió feliz. Entonces Juan, creador del planeta y de su pan. Debió entonces rendir otro examen, cuando en la casa le faltó el dinero y se enfrentó en el mitin a un jurado vestido de metralla y coracero, y recibió los golpes y las balas y vio cómo caían los primeros, y en la pizarra oscura de una celda aprendió la palabra compañero y se sintió crecer. Entonces Juan, más cerca de las flores y del pan, y se sintió crecer. Entonces Juan, más cerca de las flores y del pan.
En esta primera de 12 vocaciones sobre Marcos Velázquez, ya es hora de ficha técnica. En materia de música, a veces fragmentada, oímos de y por Marcos Velázquez, Nuestro Camino, Polca Infantil, La Rastrojera y Juan. También su canción Nuestro Camino, en versión de Los Olimareños. Incluía a Nicolás Basso en improvisación por cifra, material del fonograma Un Mapa Musical del Uruguay, con materiales recolectados por el musicólogo uruguayo Lauro Ayestarán, y al compañero de camino y amigo de Marcos, nuestro payador Carlos Molina, que interpretó Habrá Patria, de su autoría. Entre esas músicas fuimos oyendo pasajes de la entrevista que le hice a Marcos Velázquez en un encuentro que tuvimos entre exilios y desexilios en Ivry, en la periferia de París, Francia, país en el que Marcos, tras salvar su vida del Chile de Pinochet, vivió 15 años hasta su regreso al Uruguay en 1987. En este Uruguay, donde murió a los 71 años, el 6 de septiembre, y donde fue enterrado al día siguiente, cuando Washington Carrasco entonó espontáneamente al final La Rastrojera, que fue coreada por los que estábamos allí. Hasta aquí, amigos, Tímpano, el programa de Daniel Biglietti, con asistencia técnica de Efraín Molina, en Radio El Espectador. Hasta la próxima, amigos. Chau.
El día que yo me muera, llórenme, pero a mi modo, cantando lo que yo canto, pa' que no muera del todo. Cantando lo que yo canto, pa' que no muera del todo.
Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' dechala. Que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' dechala.
Y que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' dechala. ¡Alto!